Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Jimena Santaolalla y A veces despierto temblando.
Me impresioné de mi ignorancia, de no tener conocimiento de la dictadura de Ríos Montt a principios de los 80. Ha sido de las dictaduras más violentas en Latinoamérica, ¿no? Fueron asesinadas o desaparecidas 100.000 personas en año y medio. No quería volver a hacer un texto en el que se contara toda la historia a través de la voz de las víctimas. También quería que los victimarios contaran su perspectiva, porque solo así se puede entender qué está pasando y cómo se dan estas situaciones.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con la narradora mexicana Jimena Santaolalla. Jimena llega a los micrófonos de Temporada de Libros con su novela A veces despierto temblando, publicación ganadora del premio Mauricio Achar de Literatura Random House 2021. A veces despierto temblando es una historia poderosa que se vale de un trabajo profesional de investigación y registros documentales para construir personajes de gran complejidad que brindan puntos de vista distintos sobre el fenómeno de la migración, el racismo, el clasismo y la guerra. A principios de los años 80 en Guatemala, el general Efraín Ríos Montt, como jefe de Estado, impuso el terror en aquel país. Con la colaboración incondicional del ejército, Ríos Montt asesinó y desapareció a más de 100.000 civiles. El secuestro, violación y tortura sistemática que aplicó a niñas, niños y mujeres es el sustrato base del cual parte Jimena para crear esta ficción dolorosa y conmovedora. En este relato, la escritora no solo evade estereotipos, sino que es capaz de construir una realidad con la complejidad que supone el mundo indígena y mestizo centroamericano, también sus implicaciones políticas. Santaolalla nos ofrece una mirada contemporánea sobre las condiciones de violencia de toda América Latina. A veces despierto temblando, también conecta el mundo indígena con la institución del ejército, relación tan relevante en Latinoamérica y de forma especial en México. Jimena es una observadora acuciosa y crítica de las formas en las que asuntos como la raza, la clase, el género y la ideología política se manifiestan en la historia contemporánea latinoamericana. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Ojos de ilusión temprana.
escuchamos a la guatemalteca Gaby Moreno cantar Luz y Sombra.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Jimena Santaolalla es una escritora mexicana nacida en el estado de Hidalgo en 1983. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Jimena trabajó en esa institución como profesora asociada y asistente de investigación. Además, se ha desempeñado como terapeuta para adultos sobrevivientes de violencia. Jimena obtuvo el premio Mauricio Achar 2021 con su novela A veces despierto temblando, que es justamente sobre la que charlaremos en esta emisión.
Con mucho gusto recibimos en nuestros micrófonos en temporada de libros a Jimena Santaolalla, ganadora del premio Mauricio Achar Literatura Random House en el 2021 por la novela que justamente hoy vamos a conversar, que es A veces despierto temblando. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Oye, Jimena, pues en principio me gustaría hablar del contexto político, del contexto histórico y social, de esa vecindad desdibujada que tenemos con el sur, de esa frontera muy invisibilizada históricamente. No vamos a hablar de las razones, pero es evidente que siempre estamos mirando más hacia el norte y cuando volteamos hacia el sur desde México, pues nos vamos a otros lugares. La relación con Guatemala, a pesar de nuestra inmediata cercanía geográfica, pues es de verdad distante. Sabemos poco y eso poco que sabemos pues está atravesado por un montón de cosas que poco ayudan a una relación políticamente sana. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de cómo es que tú te involucras y entras en contacto con la historia contemporánea de Guatemala.
Y así como lo acabas de describir muy bien, yo tampoco sabía nada de Guatemala, ni tenía, honestamente no tenía tampoco interés en ese país. Sabía que éramos vecinos, para mí era como un país muy lindo para ir de vacaciones, excepto en el tema de las ruinas que existen, mayas, los textiles, la comida, también el asunto como más de la naturaleza, los quetzales. No era algo que a mí me llamara tanto la atención, salvo por ese lado, ¿no? Pero en el 2013, cuando se dictó la sentencia por genocidio a Efraín Ríos Montt, yo leí la sentencia. Siendo abogada, me interesó leerla más o menos un año después de que se dictó, pero sabía del caso, lo había escuchado en el radio. Carmen Aristegui le había hecho una entrevista a Claudia Paz y Paz, que era la fiscal en ese momento de Guatemala, la que acusó a Ríos Montt por genocidio. Me empecé a interesar por ese caso, leí la sentencia y ahí fue donde me impresioné de mi ignorancia, de no tener conocimiento de la dictadura de Ríos Montt a principios de los 80, y sobre todo porque ha sido de las dictaduras más violentas en Latinoamérica, ¿no? Porque fueron asesinadas o desaparecidas 100,000 personas en año y medio, Dije, ¿cómo puede ser que yo no supiera esto antes, no? Siendo Guatemala nuestro país vecino, yo siendo mexicana, y saber más de otros países o de otras dictaduras como la de Pinochet, como Argentina. Ahí me empecé a interesar por estudiar más de ese periodo.
En este sentido, hablar de Ríos Montt, pues sí, es hablar de un dictador, de un periodo que, aunque corto, pues ha marcado la historia guatemalteca, la historia centroamericana, de América Latina, y también tiene un perfil muy especial que hoy, y sobre todo en México, nos hace mucho sentido. Estamos hablando de una dictadura pues militar, pero a la vez muy religiosa. Estamos hablando de un personaje que también, digamos, entre el fusil, entre lo militar y la Biblia, como algunos otros movimientos políticos y como lo que hoy, digamos, por lo menos se avista en México, y que al menos la presencia de tantos militares en la calle, en las ciudades, en poblaciones rurales, la que me digas, hoy nos tiene que poner a pensar. Entonces, me gustaría mucho hablar justamente de este perfil, de este líder político, y de lo que implica para América Latina estas personalidades, ¿no? Que envuelven estos dos universos que aparentemente contrastan, pero que están más cerca de lo que creemos, el universo de lo militar y lo religioso.
Yo no soy politóloga y sería difícil para mí saber qué efecto tendría esto en Latinoamérica o hacer un análisis de ese tipo. Tengo opiniones, pero no sabría hacer un análisis profesional de ello. Lo que sí puedo decir es que Ríos Montt, una de las razones por las que fue elegido para que formara parte de la junta militar que dio el golpe de Estado en 1981, es que él era predicador de la Iglesia del Verbo y lo había hecho muy bien, en el sentido de que sí tenía bastantes seguidores y era alguien con carisma, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pensó que era buena opción tener a alguien que pudiera hablar de esa manera, que pudiera, si tú escuchas discursos de Ríos Montt, suena muy a predicador religioso. Es muy interesante oír sus discursos por eso. Y también dentro de sus discursos hay muchas referencias a Dios, a cómo él fue elegido por Dios, o su gobierno tiene como cierta legitimidad divina, que probablemente había personas que lo creían, otras no. Las iglesias evangélicas tuvieron como mucho auge, o han tenido mucho auge y lo siguen teniendo en América Latina, porque muchas de ellas tienen más manera de como penetrar en lugares que a lo mejor la iglesia católica ya no está llegando. Entonces, en áreas rurales logran llegar más lejos, y además tienen una forma de comunicarse con las personas como más coloquial o más cercana. No hay tanto como esa solemnidad que luego tiene la Iglesia Católica o esa lejanía. Creo que, aunque no me parece mal para nada en sí mismo ninguna religión, no estoy criticando a las religiones como intrínsecamente buenas o malas, pero creo que, por un lado, se puede considerar positivo que se pueda acercar gente de fe a lugares más apartados ruralmente, pero creo que en Latinoamérica sí se está dando un fenómeno peligroso, que tal vez también en Estados Unidos se ha dado, que tiene que ver con el mezclar estas iglesias evangélicas con el gobierno, ¿no? Como su presencia para gobernar, o su presencia para elegir candidatos, o para atraer feligreses que voten por cierto candidato. Creo que eso está definitivamente pasando, y ha pasado, y sigue pasando, y probablemente seguirá pasando. Esto no se dio exactamente así como lo acabo de describir en Guatemala, ¿no? No fue un tema de que una iglesia eligiera un candidato, más bien fue un tema de elegir un militar que tuviera una buena forma de comunicarse a las personas. Como él había estado practicando eso a través de ser predicador, fue parte de la junta, ¿no? No es lo mismo que acabo de escribir, que creo que pasa en otros países latinoamericanos, que digamos que va al revés, ¿no? Como que la iglesia, o bueno, la institución evangélica o cristiana puede llegar a elegir más bien al candidato, y de esa manera manejar de alguna forma la política en una región, en un país, en una ciudad, en algún lugar, ¿no?
Ocelote, el peso del sol. La pólvora, Petén, Guatemala, marzo de 1982, y Fort Hood, Texas, Estados Unidos, abril, mayo y junio de 1982.
Al principio lo que más me costó fue eso del español. Todo el tiempo. Prohibido hablar lengua. Azote a quien no use español. Si sospechaban que uno hablaba quiche, ikchil o mam, ya todos al azote. A sangrar. Siempre bien sangrados nos dejaban ellos. Y mi padre dijo, eso es bueno, permanécete en el ejército, allá vas a tener del diario que comer. Y mi madre, hállate a tu nahual o vas a errar camino, te vas a desperdiciar. No sé para qué me enganché, jamás creí permanecerme en el regimiento, era peor que semanear, decía yo. Nomás aguántate los 3 meses que dura el primer curso, y allá iba contando las jornadas. Ya alcancé 32 días, decía yo. Luego llegué a los 60, nomás quedaban 30. Y así me la fui llevando hasta cumplir los 90 días del curso Los Tigres, donde va uno a jurar bandera. No sabía yo lo que significaba aquello, pero ese día juré. Tenía 19 años. Juro sin tregua seguir la bandera en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Me quité la gorra y debajo del azul y blanco pasé.
Cadetes, desde este momento su vida no les pertenece ni a sus padres ni a sus esposas. Su vida no les pertenece a ustedes mismos. Solo la patria sabrá disponer de sus vidas.
Me latió fuerte el corazón. De ahí quedé sujeto. Si me desertaba, se habría juicio militar. Que al ejército le debe usted de reenganche 1 año, que le debe 2, que le debe 5. Adiestramiento paracaidista, instrucción antiguerrilla, emboscada. Ah, no, pues, ¿cómo entonces darme de baja? Imposible. Y así, rápido, lento, se pasaron los primeros años. Llevaba ya 6 en la fuerza antiguerrilla cuando a la selva me mandaron. Fue allá en la pólvora, Petén, donde empecé a pensarme más en mi tierra, en Quetzaltenango, en mi mamá. Y fue allí donde conocí a mi primer cuas, al dedos. Había yo visto mucho pajotito sin sus 10 dedos completos. Luego se vuelan 1 o 2 echando cohete en las quemas del diablo. Pero cerotes, con tantos dedos como el dedos, nunca. Y no eran 11 o 12, sino 13. 13 dedos los que tenía él. Nomás a vos se te ocurre de que engancharte por gusto, decía dedos cada que a la selva nos mandaban a penetrarnos. No, si no fue gusto, fue hambre. Pucha, pa' eso mejor la jaula, reía con sus ojos de sapo. ¿Tú estuviste en la jaula, dedos? De carcelero, contestó. Apenas le creía a su carita redonda de niño. Y, nomás te digo que nunca me faltó a quien metérsela. Con ojo triste presumió. Y pucha, ningún pisado me mandó pa' la selva a tragar.
Tu novela es de verdad muy rica en caminos para tomar y seguir, digamos, la pista de una historia compleja como los personajes que consigues crear. Y para terminar de acercar, para acercar más bien en lo general a la audiencia, al auditorio, a este relato, yo todo el tiempo estuve pensando a leerlo en Judith Butler, en esta filósofa, y particularmente en un trabajo de ella sobre las vidas que merecen ser lloradas, en este análisis que hace sobre la guerra, justamente, y ver el sentido que hay, la relación, el puente que hay entre esta novela, A veces despierto temblando, y este trabajo de Judith respecto a que la vida humana es también una construcción política. El valor de la vida humana desde el Estado, pues, ¿no? Hay vidas que sí tienen el derecho de existir, hay vidas que nos ponen en duelo, ¿no? Y una terrible masacre de niños, ahora esta nueva tiroteo en Estados Unidos, pues nos pone en duelo incluso. Cuando hay masacres terribles en África y Centroamérica, en donde mueren miles y miles de personas, o en nuestro propio territorio, encontrar fosas como una noticia cotidiana, con tantos cuerpos sin nombre y sin dignidad para ser sepultados, para ser recordados, para tener incluso un nombre que poner en una lápida. Hay un montón de esas cosas, o por lo menos yo estuve pensando todo el tiempo en esto al leer tu relato, porque tus propios protagonistas, que son militares, que son soldados adiestrados, son gente muy descobijada por el Estado, por la sociedad, por el mundo, y también son seres sin nombre que nos revelan justamente lo alrevesado que está la comprensión de la dignidad de la vida humana. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto y qué tan consciente fue para ti considerar todos estos asuntos en tu relato.
Se me hace muy interesante lo que acabas de decir. Por un lado, el tema de cómo está compuesto el ejército en Guatemala. Claro que en el ejército hay personas de todo tipo, ¿no? En el sentido de que hay personas blancas, hay personas ladinas, hay personas que forman parte de pueblos originarios, pero es un hecho que en las filas más bajas del ejército, en general la mayoría o la gran mayoría, si no es que casi todos, sí forman parte de pueblos originarios, ¿no? Y eso se debe a que es como usar a las personas que el gobierno o el Estado considera de menor valor para que hagan el trabajo sucio o hagan la guerra. Y para ello se requirió, en el caso de la dictadura de Ríos Montt, un muy buen lavado de cerebro y un buen programa como de manipulación, en donde las personas que forman parte del ejército a esos niveles pudieran convencerse de que el progreso del país era un progreso de color blanco, ¿no? Y que en ese sentido era más fácil si esas personas que pertenecían a esos pueblos originarios eran exterminadas. Eso no es un misterio, ¿no? Hay mucha información sobre la propaganda que se estuvo dando durante esa dictadura en los cuarteles, en el radio militar, incluso en la televisión militar, como hay propaganda muy interesante y horrorosa sobre esto, ¿no? De odia a tu propia gente, esta es la que está deteniendo al país. Y en ese sentido, creo que el no conocer sobre una de las dictaduras más violentas y más cercanas a nuestro país como mexicanos, debe de tener que ver con eso, con que muchas de las víctimas fueron también personas que formaban parte de pueblos originarios, ¿no? La mayoría. Hubo víctimas de todo tipo, ¿no? Pero muchas fueron mayas, hubo sobre todo un exterminio del pueblo maya Ixil. Yo creo que sí hay un asunto de racismo que ha permitido invisibilizar esa tragedia. Y también ahorita, ¿no? En la actualidad, todas las cosas que están sucediendo, si pensamos en Yemen, si pensamos en Etiopía, que hay una guerra civil, y luego pensemos en Ucrania. Yo sé que Ucrania es un caso muy particular, pero sí es impresionante la diferencia en la visibilidad que se le da en un caso europeo, en un caso de otros continentes o de otros colores.
Yo detestaba al mexicano, al gavilán, su manera suya de hablar, estirando el cuello y meneando la cabeza de lado a lado, y el dedo despreciaba a la mexicana, a mi estrella, la única mujer del entrenamiento élite. Yo mirándola me quedaba, admirándola. Estrella, pocas como vos, rápida, una lagartija, siempre lista para huir, siempre, olía fuerte a sudor, tierra húmeda y encerrada. Al principio creí que iba a fijarse en el gavilán. A las mujeres les gustan los gavilanes, sus aires de ave perfecta, garras que aprietan, almas depredadoras. Además, el ave impresionaba. Sabía de cualquier aparato, de rifle, granada, lo que fuera. Lo sabía armar y desarmar en minutos, pero no la deslumbró a mi estrella. Después supe que eran primos. Ya de cuando aquello pasaron muchos años, pero lo tengo fresco. Tanto como si al dedos me lo tuviera frente a mí, paseándose con su cepillito de dientes, con su estampita de alacrán, besándosela, Pucha, decía él, pucha, ya verás, con este cepillito voy a joderme a la mexicana. Y sacaba más sus ojos ya salidos. Iba de arriba abajo con el mentado cepillitito, no lo dejaba nunca. Daba angustia cómo se lo metía en su boca o detrás de la oreja, así como los oficiales traen su lápiz, o trae veneno el alacrán. Dormíamos poco, siempre cansados, que al campo de tiro, ora a limpiar, que a lanzagranadas, que a torturar, ora que a amputar perros, rebanar jabalíes. En la cama o en el comedor, imaginaba que escapábamos juntos, Estrella y yo, que hacíamos vida tranquila y por las noches nos abrazábamos a ver el cielo. Me ponía cerca de ella y lejos de Gavilán y Dedos. Además, esos dos no se le sentaban nunca a su lado. Almorzar junto de una mujer les restaba. En cambio, mirar a Estrella a mí me daba para soportarme una jornada más. De una en una, de una en una, de una en una.
Porque allá en Fort Wood ni siquiera los colores existen. Allá todo es negro, gris o marrón, lleno de vacío, vacíos aplanados, ni un monte ni una colinita, descampado tras descampado, sin arbusto.
Vacíos grises y marrones que se continúan hasta un horizonte muerto de tan caliente. Cae el peso del sol fundiéndose con el espacio entero, amarillo, apagado. El cielo como hoguera quema. Parecíamos gallinas ciegas amarradas con navajas de gallo de pelea. Vivíamos dentro del fuego sagrado, pero allá no hay volcán para adorar. Solo a Estrella, mi mexicana, solo a ella podía adorarla, y de ella me agarré.
En esta novela a veces despierto temblando. Encuentro todo esto en la superficie, todo el tiempo nos estás hablando de eso a través de los personajes, de esta maquinaria política que nos hace solo reconocer algunas vidas como valiosas, ¿no? Es decir, en todo esto que está pasando en el entrenamiento tan atroz que viven estos expatriados, estos soldados, estos indígenas, guatemaltecos, pues en verdad lo que todo el tiempo estamos pensando es que no es que se destruya una vida, ¿no? El discurso político, no destruimos una vida, salvamos la nuestra, y la nuestra es esa vida blanca, esa meta aspiracional que no es solo guatemalteca y mucho menos propia de la dictadura de Montt, ¿no? Es un clasismo que sigue muy vivo, que tristemente está vigente, y que novelas como estas o historias como estas nos hace voltear y decir, es que sí es real, es que sí ocurre todo el tiempo, y si bien la guerra lo pone más a cuento, la vida cotidiana está llena de esos ejemplos. Ahora me gustaría que nos hablaras de estos personajes, la factura de ellos, la profundidad psicológica, la personalidad, es muy notable, Jimena. En pocas páginas uno tiene claro de quién es ese monólogo interior, quién está hablando, y luego, bueno, más allá del lenguaje del que también me interesa hablar, me gustaría de esto, de la construcción de personajes. ¿Cómo decidiste contar desde abajo, desde estos protagonistas, que no son antihéroes, son todavía más complejos que eso, son auténticos parias, son seres en un grado de marginación muy doloroso?
Bueno, me han dicho mucho que la novela que habla de migración o que habla de guerra civil, pero yo creo que la novela, uno de los como temas centrales, yo pensaría que tiene que ver más con el racismo y con el tema de que la cara que tiene el progreso, ¿no? La idea de progreso que todavía se tiene de alguna manera, aunque ahora si una persona tiene mucho dinero, si logra juntar una buena cantidad de dinero, también se le permite formar parte del progreso, pero creo que en general ha sido un asunto del color y de no formar parte de los pueblos originarios. Entonces, yo quería hablar desde ahí, ¿no? De lo más posible, yo siendo una mujer mexicana, no soy guatemalteca, y siendo una mujer se consideraría blanca, tenía como reservas, ¿no? De desde qué voces atreverme yo a hablar, si debía de escoger a alguien con quien yo me identificara o no. Y entonces, para mí lo más interesante era el asunto del racismo y el asunto de lo que significaba progreso y lo que no. Usaban la palabra comunismo, aunque mucha gente no sabía qué quería decir comunismo, y yo creo que la mayoría no sabía, y más bien simplemente era, esto no es progreso, o esto no es blanco, o esto no es como me dijeron que tenía que ser, entonces no vale la pena y hay que matarlo. Empecé escribiendo el primer personaje, que fue Dedos, y Chinchilla también fue de los primeros, no me acuerdo si fue Dedos o Chinchilla el primero, pero esos dos son los que estuve trabajando al inicio, porque yo no quería volver a hacer un texto en el que se contara toda la historia a través de la voz de las víctimas. También quería que los victimarios contaran su perspectiva, porque solo así se puede entender qué está pasando y cómo se dan estas situaciones, para que pues no los viéramos como unos monstruos que no son humanos, porque no es así. Muchas personas probablemente no sabemos qué estaríamos dispuestos a hacer en ciertas situaciones, y entonces en ese sentido yo quería mostrar eso, que hasta dónde puede llegar una persona normal, ¿no? Una persona, o como Celote, que era un joven sensible, me parecía una persona que no hubiera hecho atrocidades si no hubiera tenido la mala suerte de cruzarse con la dictadura de Ríos Montt y con el ejército, ¿no? Y luego además resultar ser tan bueno en lo que hacía que terminara siendo candidato para ser militar de élite. Entonces poco a poco se fue transformando en lo que después se convirtió en un asesino, un torturador. Y entonces eso era lo que me interesaba mostrar, no separarnos como seres humanos de los victimarios, sino acercarnos a todos, tanto a las víctimas como a los victimarios, y ver qué pasa ahí adentro, ¿no? ¿Qué pasa dentro de una persona para que se vuelva así? Yo pensaba que solamente iban a hablar los victimarios, porque iba a tener a los militares platicando su experiencia, pero después me di cuenta que no era justo, ¿no? Que era importante que también hablaran otras personas. También se me hacía interesante que fuera una historia más redonda o más completa, y entonces empecé con Aura, después de con los militares, ¿no? Me basé en una persona que a los 16 años, una chica, fue secuestrada y estuvo meses secuestrada en un cuartel militar. No se embarazó, pero sí fue torturada durante ese periodo de tiempo, y a mí me dolió muchísimo esa historia y quise escribirla. Y bueno, la cambié, ¿no? No es exactamente la persona real, pero sí está basada en ese personaje real, y todos están basados en personajes reales o en mezclas de personajes reales. Así le hice porque estaba difícil imaginarse todas esas cosas, ¿no? Las tenía yo que haber visto antes, ya sea en las sentencias, en los testimonios, en entrevistas, en los informes de violación a derechos humanos, platicando con personas. Así fue como lo fui armando.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
De cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza,
que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor, que te he tirado con tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, en la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudido por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, es sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa.
El legendario Roberto Goyeneche interpreta Fuimos.
Que no reza, que no llora, que se echó a morir. Fuete, no comprendes que te estás matando, no comprendes.
Estamos conversando con la escritora mexicana Ximena Santaolalla.
Me encantaría que nos hablaras del lenguaje. La prosa es muy lograda en tu novela. Mucho de ello se debe a la capacidad con la que has tenido para acercarnos a la oralidad. ¿Qué tanto estuviste también en una investigación de campo en Guatemala? Hay términos que de verdad para mí han sido intraducibles, que supongo que son parte del habla guatemalteca y de una región quizá. Es muy oral y por eso también es muy amable con el lector.
Qué bueno que dices que es muy amable con el lector, porque justo uno de mis temores era que por usar muchos términos que en México no se usan y hacerlo tan coloquial, podría ser cansado a la hora de la lectura. Como yo creo mucho en la palabra, obviamente si no, no escribiría. Quería mostrar cómo una persona violenta, muchas veces su lenguaje está muy, muy permeado de violencia. Quería mostrar cómo también hay ciertos códigos al hablar, ¿no? Al pertenecer a cierto grupo, como puede ser a los caibiles o a cualquiera, ¿no? Para poderme acercar lo más posible a el alma del personaje, yo sentía que era muy importante que también hablara como una persona hablaría, ¿no? Bueno, yo nunca había estado en Guatemala, no conocía a nadie de Guatemala. Lo primero que hice fue escuchar el radio, escuchar programas de YouTube, escuchar entrevistas, después películas, leer mucho de autores de guatemaltecos y guatemaltecas, y después conocer personas que platicaran conmigo y yo poderles preguntar sobre algunos términos. También fui a Guatemala, estuve mucho en contacto con dos mujeres de Guatemala que ahora viven en México, que me ayudaron a leer la novela y a decirme, oye, este término de plano no se usaba en esa época o no lo diría un militar, como que a limpiar lo que no venía al caso. Yo también pues leerlo en voz alta para asegurarme de que cada personaje hablaba distinto, porque yo al no ser guatemalteca me podía caer en el error de que hablaran idéntico chinchilla, el dedos y ocelote, ¿no? Y eso no quería que pasara porque son personas muy distintas. Entonces en eso también me tenía que fijar mucho, que no por ser de Guatemala todos hablaran idéntico. No hay como un trabajo muy romántico, fue más bien muchísimas horas de trabajo, de estarme grabando, estar oyendo, estar preguntando. Así fue como lo trabajé yo.
Eres una escritora joven, tienes contacto evidentemente con el universo académico, ¿no? Con el ámbito legal. y ese tipo de investigación que puede ser muy profunda, pero sí es distinta a lo que un escritor hace. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo estos dos universos tuyos, que me queda claro que están cerca, pero se fueron urdiendo para favorecer la existencia de A veces despierto temblando. Tan efectivo fue que obtuviste este premio.
Por un lado, siempre me gustó mucho leer literatura, leer ficción sobre todo. También en mi casa había bastantes libros y tuve la suerte de que a mi mamá le gustaba leer y nos ponía a leer a mí y a mi hermano. Me fui a estudiar Derecho. Mi mamá sí era escritora ya en ese entonces, escribía teatro. Yo siendo perfeccionista creo que tengo ese defecto. No me atreví nunca a escribir nada tan joven. Luego un poco más grande, cuando empecé a trabajar en el CIDE como asistente de investigación, me empezaron a dar ganas de hacer unos cuentos cortos policiales. Me mandaron una vez a varios estados, fui a Nayarit, fui a Zacatecas, estuve en Colima, revisando sentencias en juzgados, y ahí me empecé a enamorar de cómo escribían las sentencias, ¿no? Porque la verdad es que es muy chistoso, es divertido leerlas, cómo están los hechos redactados con palabras que nada tienen que ver y que no vienen al caso y que son rebuscadas. Hice un par de cuentos, pero estaban como muy tiesos, como que muy legales, ¿no? Como si yo también estuviera escribiendo sentencias, y decidí meterme a un taller literario para corregirlos. Y me metí primero al taller literario de Beatriz Rivas, empecé con los cuentos del Dedos y Chinchilla, y después empecé también a ir a un taller con Jorge Luján. Me decía, bueno, ¿por qué no haces una novela? En vez de que sean cuentos, pues que se convierte en una novela. Dije, no, ¿cómo? Yo una novela no. Pero después pensé, no, pues a lo mejor sí lo puedo hacer. Empecé como a yo solita decirme, ¿y por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Y así se fue dando hasta que sí terminé la novela.
Aura. Antes yo tenía toda la luz. Ciudad de Guatemala, julio y agosto de 1982.
Antes yo tenía toda la luz y no pensaba en ella nunca. Y si el sol sigue flotando en el mismo lugar, sea como sea, yo no puedo ir a donde está él. Mamá no me encuentra. Vaya usted a la morgue del San Juan de Dios. Y a la morgue fue mi mamá a buscarme. Y allí sigue buscando entre pasillos negros y puertas rojas. Me muestra tocando el piano, en esa foto con mi vestido estampado de golondrinas. Y esa otra, en Tikal, de cuando cumplí 14 y me regalaron mi prendedor de Hello Kitty. Mamá no me encuentra y se cree que estoy guardada en una caja. La veo, la veo, la veo. La oigo en mis pesadillas, pero este sótano es tan hondo que ella no me sueña nunca. Nadie me sueña. ¿Cómo va la canción? Extraño la voz de mamá cantándola. Y no es tonto extrañar cosas que no se tocan, aunque lo diga el señor este. ¿Qué cosas no se tocan, pero me hacen falta? Los colores, el cielo, el olor a mango y a piano de Navidad, la risa de Natalia, sus cosquillas, esas se sienten, pero no se agarran y se guardan en un cajón. La música no se ve nunca, pero siempre, siempre me cambia el humor. ¿Cómo va la canción? Acordate, Aura, acordate. Abro los ojos y todo es negro.
Abro los ojos y todo es negro.
¿O es que siguen cerrados? Aprieto mis párpados y luego los separo con los dedos. Tapo mi cara, la destapo y nada. Oscuro. Sea como sea, no hay que prender la bombilla para cualquier cosa. Si se funde, el señor este tarda en cambiarla y es peor. Nada más la enciende a la hora de comer, ir al baño, azotar a los bichos que se acercan al foco y mojarme con la manguera. El señor se puso a repetir las mismas cosas aburridas, como Perico repite y repite. A Maradona lo saludó el presidente Lucas García. Por fin los militares ya quitaron a ese presidente bueno para nada. Pucha, mi general Ríos Montt debió saludar a Maradona, pero le falló por mes y medio. Los alacranes traen buena suerte, me van a promover. Pucha, me echaron el mal de ojo. Pronto voy a ganar más pisto. Voy a cumplir los 25 y mi comandante nos da los permisos. A ver si me voy a mi pueblo a cazar. Mi general nos da el fusil a los valientes. Pucha, y los otros les da el machete para trabajar. ¿Y a mí qué? Sea como sea, me quedo dormida oyendo su voz. Despierto a cada rato, más cuando ríe. Y es que todo me pica mucho. 1,000,000,000 de pulgas habitan la colchoneta. Y ahora estoy creciendo tanto
que el cuerpo duele hasta en los sueños.
La justicia, pues es algo que pocos ven. Y es algo que también está uno pensando todo el tiempo al leer tu novela. Tú ya lo explicaste, está cerca de ese mundo de la ley. Así que me gustaría que hablaras un poco de esto.
Una de las experiencias muy interesantes que tuve al escribir esta novela es que las personas que yo entrevisté de Guatemala que tenían algún vínculo con las masacres, con actos de violencia en esa dictadura, me pidieron que no mencionara sus nombres, salvo dos personas que sí mencioné en los agradecimientos. De todas maneras, una de ellas que sí está mencionada me ha pedido que ya no la vuelva a mencionar. Todavía existe mucho temor en Guatemala. No tanto que puedan ser asesinadas como antes sucedía, pero sí que puedan ser acusadas de un delito que no cometieron, que las puedan meter injustamente a la cárcel usando la ley para manipular. Pero sobre todo, más que la ley, yo diría que jueces, abogados, funcionarios públicos, amedrentadores o gente que va a amenazar para presionar. La ley creo que es necesaria, ¿no? Y normalmente está más o menos bien escrita. Fuera de que no se le entiende nada y se usan palabras horrorosas que no se deberían usar. Creo que el problema es más las personas que hacen uso de la ley. Y es las personas, me refiero a los abogados. Creo que los abogados, yo siendo abogada, creo que son terribles en general. No confiaría nunca en un abogado o en una abogada. Tendría que ser alguien de verdad muy cercano a mí. Pueden ser crueles con sus clientes y sacarles mucho dinero. Y además son buenísimos para que no se siga el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley sería lograr justicia, lograr un proceso expedito, lograr que la gente esté tranquila. Pero pues los abogados estamos entrenados a hacer lo contrario, ¿no? A alargar los procesos, a mentir, a cambiar los hechos, a usar asuntos procesales para ocultar la realidad. Y en ese sentido creo que ese es el problema, ¿no? Creo que parte de hacer justicia es contar las cosas como realmente fueron y poder decir la verdad y poder señalar quiénes son los asesinos o quiénes son los culpables y poderlos acusar sin miedo a que después vengan tras de nosotros.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, Jimena Santaolalla, con quien conversamos sobre su libro A veces despierto temblando. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como Verónica Press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Peruana Susana Vaca nos canta Hasta la Raíz.
Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.